zu gewinnen. Hatte man Bildung, aber schon überlebt, war man noch immer mehr dahin gefallen, anderswo den Tod zu erleiden.
Radio.
¿Tendrá la gente raíces que sean más duras?
Nuestro lugar común en la tierra.
Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano.
¿También es así?
En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio.
Continuamos en Tramas. Hoy, la contaminación ambiental y sus efectos sobre la salud humana, con Juan Moretón.
En el artículo que mencionás, en el artículo donde mencionás, así está bien dicho, donde mencionás los contaminantes generados por la producción de pulpa para papel, en la revista Encrucijadas, el número 38, hay una mención allí hacia el final acerca del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo podríamos tomar como una de las acciones a nivel global de las Naciones Unidas para preservar el hogar del hombre, el hogar de la mujer. Frente a los ríos binacionales, que es la temática o una de las temáticas de esta charla, este programa de Naciones Unidas, ¿qué recomienda, qué sugiere, qué línea traza?
El programa de las Naciones Unidas es un programa que está destinado, no existe para esto. Ellos lo que hacen es investigar sobre los problemas posibles ambientales, principalmente los problemas a futuro, y hacer recomendaciones. En general trabajan sobre problemas macro. Evidentemente las industrias son problemas macro, y algunas industrias, como la del papel, que está creciendo en todo el mundo, es un problema macro. Entonces lo han captado y han hecho sus disquisiciones y han trabajado sobre el problema con especialistas. Pero no nos pueden recomendar qué hacer en un estuario, en un río binacional, ¿no? Eso es un... Yo quiero rescatar acá el trabajo de la gente de Cancillería. El trabajo de la gente de Cancillería Argentina ha sido muy, muy bueno. Técnicamente, no quiero hablar técnicamente de lo que es política y Cancillería y Relaciones Exteriores, sino en mi área técnica. En mi área técnica yo pude leer todos los informes de Cancillería y realmente yo no participé en el asesoramiento, así que soy libre de decirlo, el trabajo ha sido muy, muy bueno. Han tenido muy buenos asesores y han trabajado muy bien en todos los papeles que se han llevado a los distintos foros internacionales. Así que me parece que es esa el área, ¿no? Es más un área de discutir entre diplomáticos y ver cómo puede uno... Por ejemplo, una de las cosas que cuestionó Cancillería, que estaba bien, era por qué ponían dos plantas una al lado de otra, con los volúmenes de agua que eso significaba, que tenían que haberlas separado en principio, ¿no? Uh-huh. Cosas así que podían haber llevado un acuerdo, ¿no? Pero repito, yo también entiendo a los vecinos de Gualeguaychú y su perspectiva futuro de haber estropeado su lugar turístico, ¿no? Es hoy en día Argentina creo que está recaudando más fondos por turismo que por vacas, cosa curiosa, ¿no? Entonces tenemos que prestarle un poco de atención a eso también, ¿no? A que no se produzca un problema esto, que no tiene solo que ver con el agua, tiene que ver con el aire esto, ¿eh? Porque las papeleras producen olor en todas partes del mundo. Entonces habría que estudiar bien cómo hacemos para que no se afecte una zona que tiene un potencial turístico muy bueno.
En su extensa trayectoria como investigador, Juan Agustín Moretón ha participado en numerosas publicaciones. Entre sus trabajos se destacan Calidad de Agua y Salud, editado por la Sociedad Argentina de Medicina Ambiental, La Contaminación del Aire, publicado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UBA, y La Cuenca Matanza-Riachuelo, en Buenos Aires, Sistema de Información Ambiental.
Cuando uno observa y tomamos como caso testigo el caso de las papeleras en la República Oriental del Uruguay y el movimiento de oposición a la instalación de las mismas que lleva adelante la comunidad de Gualeguaychú. Este tema, el del daño a la salud como valor sustantivo, ¿está presente en esas demandas?
Uy, qué pregunta. No lo sé. No estoy muy seguro. Vuelvo a lo que decía antes. Los argentinos no internalizamos mucho que el daño al ambiente sea una cosa importante. Entonces, si uno observa una papelera en Zárate, por ejemplo, va a ver cosas que desde el punto de vista ambiental son tremendas, son casi dantescas. Uh-huh. Basta asomarse y mirar qué sale de la boca del efluente de la industria y uno, sin ser ningún especialista, se da cuenta de que eso es terrible. Y de hecho, es terrible. Les decimos a nuestros hermanos uruguayos, bueno, ustedes no contaminen, porque están en un curso binacional. Tenemos razón de pedir que no se contamine el curso binacional. Ellos tienen también razón en pedir desarrollarse. Tiene razón la gente de Gualeguaychú al pedir que no se le altere el turismo, que es su fuente de ingreso, uh-huh, y que podría haberse alterado. Entonces es un problema un poco difícil de coordinar. Yo no sé si estrictamente tiene que ver con la salud. Tiene que ver con un cúmulo de cosas que pueden incluir la salud.
La ley 21.413 sobre el Estatuto del Río Uruguay fue promulgada y sancionada el 9 de septiembre de 1976 por el Poder Ejecutivo argentino, con la suscripción del gobierno uruguayo. En el capítulo 10, dicha ley hace mención especial a la contaminación del cauce. El artículo 40 dice textualmente: a los efectos del presente estatuto se entiende por contaminación la introducción directa o indirecta por el hombre en el medio acuático de sustancias o energía de las que resulten efectos nocivos. Más adelante, en el artículo 41, el Estatuto del Río Uruguay obliga a los estados firmantes a proteger y preservar el medio acuático y, en particular, prevenir su contaminación, dictando las normas y adoptando las medidas apropiadas de conformidad con los convenios internacionales. Además, cada parte será responsable, frente a la otra, por los daños inferidos como consecuencia de la contaminación causada por sus propias actividades o por las que, en su territorio, realicen personas físicas o jurídicas.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com.
Hace un año atrás, un año y medio, estaba en un congreso en Chile y se trató este tema porque los chilenos tienen problemas con papeleras y había un especialista canadiense. Y conversando con el especialista canadiense me dijo que él no entendía el problema que nosotros teníamos con Uruguay porque ellos en su frontera con Estados Unidos tienen cientos de papeleras de distintas épocas, con distintas tecnologías, que operan con distintos grados de contaminación, más nuevas, más viejas, y jamás han tenido un problema, ¿no? Es decir, hay experiencia internacional de compartir recursos comunes, esto considerando que Estados Unidos tiene problemas de agua en este momento.
Claro.
Compartir estos recursos comunes para no contaminar tanto, desarrollarlo sustentablemente y demás. Es decir, existe esto, no es una novedad esto que vamos a hacer. Y después tenemos el problema siguiente, que es que Brasil está haciendo emprendimiento semejante aguas arriba de nuestros ríos. Y allí no vamos a poder decir gran cosa, creo.
Eso también es inevitable, el no poder decir gran cosa.
A ver, vamos a contestar políticamente, en forma políticamente correcta. El asunto es el siguiente. La producción de pulpa de papel es la que tiene los mayores problemas de contaminación ambiental. La producción de papel es la que produce el mayor valor agregado, pero tiene bajos problemas de contaminación ambiental. Entonces, en Latinoamérica lo que estamos recibiendo, igual que en gran parte de Asia y en África, es grandes plantas productoras de pulpa de papel, cuando el papel se sigue produciendo en Europa y en Estados Unidos. Esta es la idea política, ¿cierto? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto es justo? ¿Se debería hacer? Bueno, acá hay un montón de respuestas que tienen que ver con problemas políticos, sociales, económicos y de contaminación ambiental.
Las grandes corporaciones internacionales dedicadas a la producción de papel encuentran en el hemisferio sur numerosos incentivos para instalar sus fábricas. Tierra barata en grandes extensiones contiguas constituye una ventaja no solo para plantadores, sino también para productores de pulpa, dado que las plantas de última generación tienden a ser enormes. Los bajos costos de la mano de obra también son, por supuesto, atractivos para las empresas de pulpa, al igual que el afán de muchos gobiernos de la región de otorgar estímulos a la industria. Además, las normativas ambientales menos exigentes constituyen un atractivo adicional. Por eso, nos llama la atención que las empresas constructoras en forestación, ingeniería y fabricación de pulpa y papel de los países nórdicos también procuren fervientemente acceder a contratos en el exterior.
Juan Agustín, mencionás la pulpa de papel y uno de los pasos inevitables en ese proceso de producción es el blanqueo. Donde ahí aparece una palabrita, una sustancia, el cloro, que genera una serie de secuelas cuando hablamos de calidad de vida, cuando hablamos de la relación entre el hombre, la mujer y el agua, a donde ese cloro o los desechos del cloro van a parar. Exactamente, ¿cuáles son los perjuicios para la salud que produce el cloro?
A ver, volvemos para atrás. El asunto es así. Históricamente, cuando se empezó a producir pulpa de papel hace más de 200 años en forma industrial, se blanqueaba con lavandina. Es un paso muy importante porque en realidad la pulpa es algo, para que la gente tenga idea, muy parecido al papel craft, es un color marrón, ¿no? Y la gente hoy en día aprecia para sus comunicaciones y para la impresión de el papel blanco. Todos queremos papel blanco, incluso para papel higiénico. Es decir, apreciamos siempre el papel más blanco, y eso hay que blanquearlo de alguna forma. Cuando este proceso hace 200 años empezó, el blanqueador era la lavandina, el agua lavandina que nosotros usamos. Bueno, ese proceso de blanqueado con lavandina es el que produce tremenda cantidad de derivados de compuestos que están en la pulpa, vienen de la lignina, y son bastante tóxicos para el ecosistema y para el humano. Pero bueno, esto cambió. Desde la década de 1930 el proceso empezó a cambiar rápidamente y hoy en día ya no hay prácticamente este tipo de proceso con cloro, sino que se blanquea con gas cloro. El gas tiene la ventaja de que produce muchos menos contaminantes y es más controlable la contaminación. Y hay incluso procesos mixtos que usan gas y usan algunas otras tecnologías de blanqueo. Hay quienes abogan por el proceso completamente libre de cloro. Y hay que decir una cosa sobre el proceso completamente libre de cloro. Lo que pasa con este proceso es que produce contaminantes, pero no sabemos cuáles, porque el proceso es nuevo. Hay toda una serie de trabajos muy importantes que vienen del hemisferio norte y hablan de fitoesteroles que se destruyen en el proceso de clorado, pero no se destruyen los procesos libres de cloro y que irían al agua. Estos productos son mimetizan la acción de hormonas en peces y demás animales que se acerquen al agua. Esto puede ser muy peligroso, una fuerte alteración del ecosistema. No sabemos muy bien qué pasa en humanos.
Así que no hay una tecnología que uno diga, bueno, esta es la perfecta, vamos a producir con esta tecnología. Sí hay tecnología para reducir la contaminación de forma tal que no afecte el sistema.
Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.